Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Pena de muerte para el autor del ataque antisemita más grande de la historia de Estados Unidos. Suben a 12 los muertos tras una nueva noche de intensos choques entre palestinos en Líbano. Estados Unidos aprobó la adquisición del sistema de armas israelí Onda de David por parte de Finlandia. Y Donald Trump se enfrenta a una posible condena de 55 años de prisión. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Comenzamos. Un jurado popular decidió condenar a pena de muerte al autor del tiroteo que mató a 11 personas en una sinagoga en Pittsburgh, en Estados Unidos, en 2018, considerado el mayor atentado antisemita de la historia del país. Tras una deliberación de más de 10 horas, el jurado votó por unanimidad a favor de enviar al corredor de la muerte a Robert Bowers, una decisión que es vinculante para el juez que debe firmar la sentencia. El jurado es el mismo que en junio pasado declaró culpable al autor del tiroteo de los 63 cargos que se le imputaban, incluido el delito de odio que en Pensilvania puede conllevar la pena de muerte. Tras esa fase, el jurado debía decidir si pedía al juez que le impusiera la cadena perpetua o la pena capital, opción por la que finalmente se decantó. Esta es la primera sentencia de muerte que se impone por un jurado federal desde que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos en 2021. Bowers, residente en Pittsburgh, asaltó el 27 de octubre de 2018 la sinagoga Árbol de la Vida, donde miembros de tres congregaciones judías realizaban actividades del Shabbat y empezó a disparar de manera indiscriminada al tiempo que gritaba: "Todos los judíos deben morir". El tiroteo provocó 11 muertos y otros 6 heridos. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Bowers, quien tiene hoy 50 años, sufre problemas mentales, pero el jurado determinó que tenía un plan preciso para asesinar a judíos.
Bueno, si usted alguna vez ha dudado sobre la aplicación de la pena de muerte, yo también lo he dudado, pero si hay un caso claro, es este. Y lo digo no solamente desde mi punto de vista personal. Es muy difícil que un jurado de Estados Unidos declare de forma unánime una pena de muerte. El asesino confesó no solamente que no se arrepiente, sino que se asienta nuevamente en este odio. Es decir, él mató al grito de "todos los judíos deben morir". Con el tiroteo logró que 11 murieran y otros 6 fueran heridos. Si no hubiera sido detenido antes por los propios congregantes, creo recordar que fue, pues hubiera seguido matando a la gente. Y esta persona nunca se arrepintió, no sufría ninguna enfermedad mental más que el odio, que no es exactamente una enfermedad mental, sino una enfermedad social, y había organizado todo el plan para asesinar a los judíos. Es decir, que no fue un arrebato, llegó con ese arma, lo estuvo planificando durante tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, esperó el día en que sabía que se iban a congregar mucha gente en el Shabbat. Y bueno, y allí fue donde desató esta masacre, que como dice la noticia, a pesar de los 150 años o más de presencia judía en Estados Unidos, con periodos de antisemitismo bastante flagrante, especialmente a finales del siglo XIX y en realidad hasta entrada a la Segunda Guerra Mundial, pues nunca había sucedido algo así en Estados Unidos. Quizás han habido intentos de masacres, pero nunca un asesinato en masa de judíos simplemente por estar rezando en una sinagoga. Y esto ha sucedido hace bastante poco, por lo cual habrá mucha gente que todavía conserve en la memoria este singular caso. Digo singular por ser optimista, es decir, cuando uno dice singular es algo que no es muy frecuente, y es verdad que en Estados Unidos se han dado menos ataques antisemitas en los últimos tiempos que en otros países. Pero ya vemos que la historia a veces va por olas y lo que es una excepción al principio luego puede ser simplemente la primera avanzadilla de una nueva tendencia que esperemos en este caso no sea así. Y todo esto para traer a colación el tema de la pena de muerte. Voy a dar un ejemplo. Israel en sus leyes básicas establece la pena de muerte. En los 75 años de historia la ha aplicado una sola vez y ha sido contra un criminal de guerra nazi, contra Eichmann, en el año 61, es decir, 13 años después de la independencia del país. Y desde entonces nunca más ha sido nadie condenado en los juzgados a una pena de muerte. Otra cosa son los enfrentamientos. Yo sé que mucha gente saldrá a colación. Bueno, pero los israelíes eliminan a los terroristas, etcétera, etcétera. Exacto, pero eliminar a un terrorista no es una pena de muerte ni es un asesinato. Es una obra que se hace en defensa propia, en defensa de una población a la cual esta persona, en el caso de un terrorista, pues está intentando matar. Así que, separados y aclarados todos estos términos, entiendo que un lugar como Pittsburgh, que se ha mantenido casi siempre fuera de estas estadísticas de Estado que aplica muy a menudo la pena de muerte, y un periodo de tiempo que es el del presidente Joe Biden, que también se ha destacado porque no se ha aplicado durante este tiempo ninguna pena de muerte, pues ahora sí, en este caso y por las circunstancias especiales, sí ha de aplicarse y sí se va a aplicar. Y esperemos que esto sirva de alguna manera para algo.
Un miembro del movimiento nacionalista palestino Fatah murió tras renovarse anoche los choques armados entre las facciones del campo de refugiados de Ain el Elú, en el sur del Líbano, donde al menos 12 personas han fallecido y 40 han resultado heridas desde el sábado. Según los informes, los combates de la noche del miércoles han sido los más violentos desde que se deteriorara la situación hace 5 días, y de madrugada todavía se podían escuchar los sonidos de las ametralladoras y estallidos de proyectiles en la ciudad de Sidón, donde se ubica el campamento. Los niveles de violencia habían bajado tras alcanzarse la noche del pasado martes un alto el fuego entre Fatah y las facciones islamistas a las que se enfrenta, roto solamente de forma esporádica a lo largo del miércoles. La magnitud de la situación ha desatado llamamientos a desmilitarizar este y otros campamentos de refugiados palestinos en el país mediterráneo, además de poner de relieve la preocupación por la presencia de armas pesadas en Ain el Elú, donde estos días están usando cohetes B-7.
Bueno, ayer ya dimos esta noticia y comentamos que me asombraría mucho que la diesen en los informativos. Ayer habían sido, creo que, 11 personas los que estaban muertos. Hoy hay que añadir uno más, pero lo más destacado es que se han recrudecido los combates y de forma muy violenta. Y encima, ahora a través de esta noticia, conocemos que estos días en el llamado campamento de refugiados, que por las fotos vemos que es un pueblo o una ciudad que no se distingue de cualquier otra ciudad árabe de Medio Oriente, las facciones se enfrentan con cohetes. Es decir, ¿de dónde sacan los palestinos en un campamento de refugiados cohetes para disparar a facciones palestinas afines a Fatah que tratan de eliminarlos? Es decir, esto es un desaguisado que no solamente compromete a lo que significa el mundo palestino, sino a las agencias, por ejemplo, la UNRWA, que trabaja en ese campamento de refugiados así llamado, y que no tiene idea o no informa a Naciones Unidas o a los responsables de que allí no solamente que no se respeta en los libros de texto la existencia de Israel, sino de que se acumulan armas pesadas para matar a quién, uno se pregunta. Bueno, me imagino que en principio estas armas estarían pensadas para matar a los israelíes, pero si nos ponemos un poquito a rascar, vemos que, llegado el caso, también las usarían para matar a los libaneses que no estuvieran de acuerdo con su presencia en la zona, a pesar de que llevan ahí más de 70 años. Y en última instancia también para matar a los propios palestinos, a sus propios parientes, porque no es un ejército palestino que viene de Cisjordania o que viene de Hamás, de la Franja de Gaza. No, es gente que vive en la misma zona. Es decir, esto es un ajuste de cuentas, porque no olvidemos que también estos campamentos de refugiados, tal como se los conoce, son utilizados por las mafias de tráfico de drogas, de tráfico de gente, etcétera, etcétera, para llevar la penuria allí donde estén, porque estamos hablando del Líbano, estamos hablando del sur del Líbano, pero la acción de estos grupos terroristas también se extiende incluso muy lejos de sus fronteras, como en la triple frontera que hay entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde hay una delegación estable de Hezbollah hace muchos años que trafica con armas, con dinero negro, con drogas y también con prostitución en esa zona. Es decir, otra vez el mundo mira para otro lado cuando los palestinos no son víctimas de los judíos, sino cuando son víctimas de ellos mismos o de otros árabes.
Continuamos. Estados Unidos aprobó la adquisición del sistema de armas israelí Onda de David por parte de Finlandia. El Ministerio de Defensa de Israel agradeció a Washington por este visto bueno, tras el cual el Ministerio de Defensa israelí, el Ministro de Defensa de Finlandia y la empresa israelí fabricante Rafael Advanced Systems participarán en una ceremonia para firmar un acuerdo de adquisición por un valor aproximado de 316 millones de euros. El Onda de David, David's Sling en inglés, es un sistema avanzado de defensa antimisiles desarrollado y producido conjuntamente por empresas israelíes y americanas, y es capaz de interceptar amenazas avanzadas, incluidos misiles balísticos, misiles de crucero, drones y más. La versión finlandesa del sistema será desarrollada conjuntamente por industrias israelíes y estadounidenses, en asociación con industrias finlandesas, cada una de las cuales contribuirá a tareas específicas. El sistema se integrará en los sistemas de mando y control de Finlandia.
Bueno, ya saben que Finlandia acaba de incorporarse a la OTAN con digamos, con el desagrado de su vecino, con la frontera más larga posiblemente de Europa, que es Rusia, y que había de alguna manera obligado a los finlandeses a no pertenecer a esta alianza atlántica. Porque para los rusos esto significaría tener al enemigo, consideremos al resto del mundo occidental, a las puertas de su casa. Bueno, esto ya pasa y Finlandia tiene una frontera larguísima que proteger y unas distancias en estos territorios tan al norte, tan cercanos casi a los polos, en los cuales pues las distancias entre poblaciones son muy grandes y por lo tanto también los ataques con misiles tienen que recorrer mucho un largo trayecto de miles de kilómetros. Por eso estamos hablando que de todos los sistemas de interceptación de misiles que posee Israel, el más famoso de ellos, el Cúpula de Hierro, que defiende en espacios o distancias muy cortas, justamente en el que han estado interesados es en el de las mayores distancias. El Onda de David es un sistema, como decíamos, avanzado de defensa antimisiles, pero que no solamente sirve para estos misiles balísticos, es decir, aquellos que no se disparan, digamos, a ras del suelo para ir en paralelo a la Tierra hasta llegar a su objetivo, sino que trazan una parábola disparándose a muy gran altura, saliendo incluso de la atmósfera para reentrar y entonces apuntar al punto de impacto. Misiles de crucero, que son los que sí trabajan de forma más horizontal, pero incluso también drones. Y cuando hablamos de drones, quizás algunos piensen en estos aparatos que a veces tienen los niños o los fotógrafos para hacer fotos desde el aire, muy bonitas, pero los drones de los que estamos hablando son aviones del tamaño de los aviones de guerra prácticamente, solo que no van con un piloto a bordo, lo que les permite asumir muchísimos más riesgos que los aviones de caza tradicionales que, digamos, no solamente cuestan mucho más, sino que disponen también de un elemento humano que es todavía más caro que todo lo demás. Por lo tanto, estamos hablando no solamente del terreno económico, que Israel está haciendo un buen negocio y que lo hace en cooperación con industrias de Estados Unidos, sino que este es un sistema que va a servir para que Europa, y cuando decimos Europa, pues estamos hablando de prácticamente toda Europa, esté más segura, porque la primera frontera que pueden atravesar los rusos seguramente sería la de Finlandia. Y allí se toparían con este sistema diseñado por Israel.
Volvemos a Estados Unidos. Su expresidente, Donald Trump, debe comparecer este jueves ante un tribunal federal en Washington, D.C., después de que fuera acusado por tercera vez este año de conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, la certificación del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden. Si es declarado culpable de todos los cargos, Trump podría ser encarcelado por 55 años. La acusación del martes marca la primera vez que el expresidente ha sido responsabilizado formalmente por sus esfuerzos para revertir su derrota electoral de 2020 y agrega nuevos detalles a lo que ya se sabía sobre sus acciones y las de sus aliados clave en las semanas previas a la violenta insurrección del 6 de enero de 2021. Describe cómo Trump dijo repetidamente a sus partidarios y a otros que había ganado las elecciones, a pesar de saber que eso era falso, y cómo trató de persuadir a los funcionarios estatales, a su propio vicepresidente y finalmente al Congreso para que anularan los resultados legítimos. Debido a la deshonestidad, fraude y engaño de Trump y algunos de sus aliados más cercanos, dice la acusación, sus partidarios atacaron violentamente el Capitolio y detuvieron el procedimiento. En el ataque, sus partidarios golpearon e hirieron a agentes de policía y rompieron ventanas y puertas, amenazando a los legisladores, quienes debieron escapar temiendo por sus vidas. Mientras Trump planeaba anular las elecciones de 2020, muchos de sus ayudantes y aliados no se hacían ilusiones de que realmente hubiera ganado. Algunos asesores refutaron directamente las teorías de conspiración provocadas por el expresidente y su abogado, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Otros le dijeron a quemarropa que había perdido, pero Trump continuó diciendo mentiras sobre el resultado de las elecciones, incluso después de haber sido advertido de sus declaraciones falsas por altos funcionarios del gobierno, citando miles de votantes muertos en Georgia, un recuento excesivo en Pensilvania y decenas de miles de votantes no ciudadanos en Arizona. Al mismo tiempo, Trump reconoció en privado su pérdida. La acusación alega que el expresidente reclutó a seis personas para ayudarlo a intentar anular las elecciones de 2020. Las seis personas no son nombradas explícitamente, pero la acusación incluye detalles que permiten identificar a la mayoría de ellas.
Bueno, y uno de los de estas seis personas y el nombre más conocido es el del ya mencionado exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Las acusaciones son tremendas. No creo que en la historia de Estados Unidos se haya presentado unos cargos así, ni contra un presidente vigente, ni contra un expresidente. Ni siquiera en el caso de Richard Nixon las acusaciones eran tan graves. En ese caso, pues se hablaba de espionaje para conocer las estrategias de la campaña presidencial, pero no de que un presidente estadounidense mintiera sabiendo que estaba mintiendo, empañara el ambiente con las mentiras y las falsas noticias, e incluso, digamos, estuviera incitando a lo que se puede llamar un golpe de Estado, es decir, a que la gente tomara por asalto el Capitolio. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale de esto, porque por una parte hay pruebas contundentes de la culpabilidad de Trump. Por otra parte, Trump en este momento es uno de los candidatos con más posibilidades de convertirse nuevamente en presidente de Estados Unidos. Nada más y nada menos. Es decir, la diferencia con DeSantis, por ejemplo, dentro del Partido Republicano es abrumadora. La impopularidad de Joe Biden también lo es. Con lo cual, pues el futuro de Trump tendría que ser, según las evidencias científicas y judiciales, pues bastante negro, pero incluso un país como Estados Unidos puede tomar muy en cuenta la posibilidad de que una condena al expresidente Trump desate una ola de violencia que es muy difícil de calcular cuál sería su alcance, pero seguramente muy grande. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que podemos. Bueno, quitamos el así podemos. Despide ya.
Así terminamos este informativo, el último de esta semana. Les animamos a seguir escuchando Radio Sefarad y les deseamos, por supuesto, Shabbat Shalom.
Chao, chao.